De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia con Victoria Lafora, Juan Malamet y Manuel Marín, y en los próximos minutos con Estanislao Nistal Villán, que es virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo CEU, que nos atiende a esta hora y sé que dentro de poco tiene clase y no le voy a entretener mucho. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Reino Unido ha localizado una variante del coronavirus que se propaga con rapidez. Allí el Ministerio de Sanidad ha anunciado que esta nueva variante podría estar asociada a la propagación más rápida del virus en el sur de Inglaterra. ¿Le sorprende esta información y este descubrimiento, profesor? Ay, pues me parece que la primera pregunta hemos hecho agua y que no hemos conseguido contactar con él. Vamos a intentar recuperar
variante.
La señal. A ver, si podemos. Comience usted a responder porque hemos perdido la señal. Comience desde el principio, sí.
Sí, que lo que decía anteriormente es que no me sorprende. De hecho, desde el inicio de la pandemia se están observando múltiples variantes, alguna de ellas va tomando algún peso desde el punto de vista epidemiológico, pues esparciéndose mejor que otras, pero en principio no es común encontrar variables y bueno, pues vamos a ver hasta qué punto se establecen y se consolidan o no.
¿Y las vacunas que ya se están administrando, por ejemplo, en el Reino Unido, valen para esta variante?
En principio, una vacuna, que cualquiera de las vacunas que ahora mismo se están considerando, producen un tipo de inmunización que es muy amplia. No solamente producen un tipo de anticuerpos, sino un conjunto de anticuerpos que se unen a varias regiones del virus, de la proteína de superficie del virus, y por tanto, aunque haya una mutación puntual, el virus no va a evadir, o los anticuerpos que generemos no van a ser completamente ineficientes, sino que va a haber alguno que sí que funcione, y además vamos a tener inmunidad celular, que esa también nos va a ayudar en la protección.
Dígame, ¿le preocupa a usted que estas pruebas de las vacunas, que la fabricación de estas vacunas se haya hecho tan rápido y no sé si se han probado lo suficiente con las personas mayores?
Bueno, en principio se están probando muchas vacunas, el número de personas que se han vacunado es muy amplio y los resultados iniciales que se han hecho, tanto en las fases 1, 2 y 3, son bastante contundentes, tanto en cuanto la inmunización que producen, como los efectos adversos, por lo menos en lo que es el tiempo corto después de la administración, estos meses que han transcurrido desde las primeras personas que están inmunizadas. Entonces, en ese sentido, no me preocupa tanto. Lo que me preocupa es hasta qué punto esta inmunización va a ser eficiente en el tiempo. Estas vacunas nos van a proteger también dentro de 2 años o no, y si no nos protegen dentro de 2 años completamente, hasta qué punto nos protegen y si vamos a necesitar nuevas vacunaciones. Eso es un poco lo que a mí más me la intriga que me produce todo esto.
Le pido también un comentario a propósito de lo que decía ayer el portavoz del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, de que hasta una semana después de la segunda vacuna, de la segunda dosis, no hay inmunidad. ¿Esto es así?
Bueno, no exactamente. O sea, empezamos a tener inmunidad en la medida en que pasan unos en torno a 7-10 días después de la primera inmunización. Lo que pasa que los niveles de protección que tenemos en ese momento no son los óptimos, y para conseguir una inmunización óptima se requiere una segunda dosis que se administra a partir de los 21-25 días.
Es decir, hay que esperar a que finalice todo el proceso para estar tranquilos Por supuesto, eso no significa que haya que abandonar las precauciones, ¿no?
Efectivamente, de momento estas vacunas no se están probando como totalmente efectivas a la hora de producir lo que denomina la comunidad inmunización esterilizante, ¿no? Que sea una inmunización capaz de bloquear completamente, de actuar como escudo completamente para que el virus entre en nuestro cuerpo. Lo que sí que parece es que nos protege, o sea, la inmunidad que genera va a evitar que nos infectemos de tal manera que tengamos la enfermedad y sobre todo que tengamos una enfermedad grave, pero de momento no son o todavía está por ver si este tipo de inmunidad va a ser suficiente para prevenir también una transmisión del virus o una reducción de la transmisión de tal manera que el virus desaparezca eventualmente.
Entonces, ¿se puede saber qué porcentaje de la población española tiene que estar vacunada para que podamos decir definitivamente que hemos derrotado al virus?
Bueno, se están hablando por ahí de unas cifras de en torno al 70% y es un poco relativo. En principio, en la medida que va incrementándose el porcentaje de personas vacunadas, va a reducirse también lo que es la transmisión, la capacidad del virus de infectar a alguien y de expandirse, pues va a verse reducida. Y no sabemos todavía hasta qué punto la inmunidad que tenemos previa pues también va a participar o las personas que se han infectado van a participar en esa inmunización. No sabemos esto porque no hemos hecho, por ejemplo, un estudio de la inmunidad celular o la inmunidad de memoria que tenemos frente a este coronavirus. Solamente estamos midiendo los anticuerpos con estos kits o con lo que está haciendo el ministerio, por ejemplo. Entonces, todavía no lo sabemos, es probable sí que es un 70%, pero antes de eso vamos a ver también un efecto muy claro con niveles menores.
¿Cómo le quitaría usted el miedo a alguien que tiene miedo a vacunarse?
Bueno, a mí lo que más me da miedo de todo esto es levantarme cada día o al irme a acostar, abrir el documento que envía todos los días el ministerio de los casos que hay, de las personas que mueren. Y pues lo que más miedo me da es asumir que todos los días tenemos 200, 300, ciento y pico muertos y que no pasa nada, ¿no? Que no estamos actuando lo suficientemente bien como para prevenir estas muertes. Para mí esto es el gran paradigma y lo que nos tiene que poner enfrente al espejo de hasta qué punto tengo un riesgo o un beneficio socialmente para vacunarme. Y en este sentido yo considero que el beneficio social que produce la vacunación va a ser mucho más grande que el riesgo personal que yo voy a asumir de que me pueda pasar algo a largo plazo, ¿no? Entonces ese miedo se tiene que acallar de alguna manera poniendo el beneficio sobre la mesa.
Con las explicaciones que usted nos ha dado, ¿las vacunas son seguras, como dice el ministro de Sanidad?
Lo que es la vacunación, el proceso de vacunación y el efecto a corto plazo, que es lo que se ha visto, porque no se ha podido ver a largo plazo, porque no ha transcurrido pues 2, 3, 4, 5 años, sí, son seguras. Los datos que están arrojando las empresas que están sacando las vacunas, sí, son seguras.
En Estados Unidos ha empezado la vacunación, en el Reino Unido, en Europa llegará a primeros de enero a la Unión Europea. En Estados Unidos ha habido un repunte con motivo del fin de semana de Acción de Gracias, que hay muchas reuniones familiares. ¿Usted cree que estamos avisados en Navidad, viendo lo que está ocurriendo en Europa? En España, ¿qué recomienda usted?
Pues totalmente. Si vemos los números de cómo se ha incrementado la pandemia o los casos concretos de después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, la epidemia en lo que es Estados Unidos, vemos que hay un incremento grandísimo en número de casos y en número de fallecidos. Entonces esto nos tiene que poner ante el espejo y para ellos el Día de Acción de Gracias es lo más parecido que tenemos nosotros el Día de la Nochebuena, ¿no? Entonces es muy bonito juntarse con los familiares, hay personas solas que necesitan a lo mejor compañía, pero también tenemos que poner una balanza al riesgo y sobre todo que tenemos la vacuna, o por lo menos las personas con mayor riesgo tienen la vacuna a la vuelta de la esquina, no por acelerar las cosas. En enero, como usted bien dice, pues podemos tener ya la vacuna disponible para muchas personas. No por acelerar los momentos o tratar de pasar un rato con alguien o con mucha gente que hace mucho tiempo que no vemos, pues adelantemos los tiempos y tengamos luego las consecuencias que nadie quiere.
Y termino. ¿Estamos ya en una tercera ola o esa la dejamos para enero?
Bueno, está por ver si este repunte que hemos visto en los últimos días se debe al puente o se debe a que no se tomaron todos los datos que hicieron falta tomar en su momento durante el puente. Pero el puente es un buen síntoma. Si vemos un incremento de los casos de ingresos hospitalarios mantenido en el tiempo, nos podemos dar cuenta de que los efectos del puente y el inicio de la tercera ola puede estar aquí. Y en este sentido, pues tenemos que tener cuidado y quizá pues de cara a la Navidad extremar las precauciones.
Profesor Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo CEU, gracias por su tiempo y por atendernos unos minutos antes de llegar a clase. Profesor, muchísimas gracias por estar en Onda Madrid. Le mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Que le vaya bien.